questo più si spassende a tenere del mondo.
Pero mi iglesia allá en los Estados Unidos y varios otros se han comprometido en los últimos años, último año y medio más o menos, un proyecto muy interesante en que la constitución panameña demanda que haya una clase de la Biblia en todas las escuelas, pero no lo han tenido por falta de material. El hermano Cristóbal Llanes es un hermano que vive allá en Panamá, que es un predicador, tiene un programa radial y varios otros ministerios, pero antes que él entró al ministerio era maestro en las escuelas y él ha tenido una carga para eso, y él hace varios años empezó a hablar con el Ministerio de Educación y a presentarles a ellos una idea de que él tenía de traer material a todas las escuelas primarias en el país de Panamá de estudio de la Biblia. Y él preparó un material, lo redactó él mismo, muy, muy buen material, y hizo un programa piloto primero en un departamento allá en Panamá, y fue de mucho éxito. Había mucha demanda, los maestros y los directores de las escuelas estaban muy entusiasmados, dieron buen reporte al Ministerio de Educación. Entonces el Ministerio abrió la puerta para todas las escuelas del país, todas las escuelas públicas. Y entonces eso lo hicimos el año pasado. Fue un gasto de casi $400,000 que se tuvo que reunir. Creo que eran casi 400,000 libros, algo así, que creo que eran 6 contenedores de material que mandamos desde los Estados Unidos hasta Panamá, y en todas las escuelas de cuarto año hasta sexto año cada alumno recibió un libro, y también una vez a la semana la están estudiando en las clases. Imagínense si podemos hacer eso aquí en Guatemala, ¿verdad? Qué fantástico sería poder tener el Evangelio. Y ahí, en el libro, es un plan muy claro de lo que es la salvación, cosas así. Y lo interesante es que las mismas maestras de las escuelas públicas están presentando el libro con la aprobación del Ministerio de Educación, y casi es una obligación que todos tenían que tenerlo. Entonces estábamos muy contentos en involucrar eso. Este año lo estamos ampliando un punto más al nivel de secundaria, y todavía este hermano Cristóbal ha estado muy tuvo problemas, estaba enfermo, su esposa por poco perdió un bebé, pero también su mamá murió hace como un mes. Entonces ha sido un tiempo difícil, pero ese es un proyecto que hemos estado también en Venezuela. Yo tengo programado estar allá en junio en Caracas. Hay una iglesia grande ahí, de unas 500 en asistencia. Mi hermano Víctor Páez, que es el pastor, un venezolano, y tenemos unas conferencias, pero también tenemos planes de meter un contenedor completo de literatura, y también ya está en el país un equipo completo de imprenta, y estamos tratando de ayudarlos a ellos a armar la imprenta para poder, si es que en un tiempo Venezuela se cierra para al exterior, como ha hecho en muchos otros países como Cuba y cosas así, pues ya tenemos algo ahí trabajando. Entonces siempre mi plato está lleno, y hay cosas que el Señor está haciendo a veces que nosotros ni sabemos, y cosas grandes, y damos gracias a Dios por eso. Aquí en nuestro texto, en Mateo capítulo 15, los versículos 21 al 28, este también está relatado en el libro de Marcos. Ahí usa otro nombre para la mujer que vamos a estudiar aquí. Lo llama la mujer de Sirofinesia, y aquí se refiere a ella como la mujer cananea, pero es una historia muy interesante, así que vamos a seguir con sus vistas mientras yo lo leo. En Mateo 15, 21 al 28 dice así la palabra de Dios: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar antes de seguir. Padre Celestial, suplicamos esta tarde que tu presencia por medio del Espíritu Santo esté con nosotros, porque lo has prometido. Te reclamamos esa promesa, sabiendo, Señor, que tú vas a cumplirla. Pero no solamente queremos la morada entre nosotros, pero también el efecto, la obra del Espíritu Santo. Que nuestros corazones no sean resistentes, que estén dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos toque, nos hable, nos mueva y que nos cambie. Porque tenemos que a veces hacer decisiones que nos pueden aún afectar para toda la vida. Y estamos ansiosos de ver eso aquí por medio de esta palabra. En nombre de Cristo lo hemos pedido. Amén. Esta historia es una historia que muchas veces la gente tiene dificultad con ella, porque vemos que el Señor Jesucristo está actuando de una forma que uno no está esperando. Ahora, cuando yo leo todo el contexto, es interesante lo que ha hecho el Señor Jesucristo en este aspecto, porque yo llamo este momento el viaje misionero de Cristo. Porque si uno estudia su vida, claro, cuando era niño, sus papás se lo llevaron a Egipto, pero durante sus 3 años y medio de ministerio, él no viajó en distancias tan grandes como nosotros estamos acostumbrados hoy, desde Galilea hasta Jerusalén, básicamente. A veces por Samaria, a veces al otro lado del Jordán. Pero eso era básicamente el área que él se estaba moviendo, unos 140 kilómetros de un lugar a otro. Entonces no era una distancia muy, muy extensa, con excepción de este momento. En este momento, él salió desde Galilea y fue al noroeste, hacia la costa del Mar Grande, como se conocía en ese tiempo, a la costa donde estaba Tiro y Sidón. Ahora, todavía existe la ciudad de Tiro hoy en día. Es una ciudad que tal vez ha existido por 2.500 años. Y una ciudad muy interesante, porque tiene mucho que ver históricamente con Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, porque él la conquistó en un tiempo. Y todavía hace dos años, fue bombardeado por los israelitas fuertemente la ciudad de Tiro. Entonces todavía encontramos la historia de este lugar, es muy en las noticias de hoy en día. Pero aún en los tiempos de Cristo, tenemos que recordar que no era un lugar de Israel, no era parte de Israel, era tierra extranjera. O sea, la gente que estaba alrededor del Señor, no solamente esta mujer que era cananea, dice aquí, como ya les dije en Marcos, refiere a ella como de Sirofenicia, que son los enemigos de los judíos hasta el día de hoy. Entonces, ellos han salido de su lugar de costumbre y han ido a este lugar de extranjeros, podemos decir. Y por eso lo llamo el viaje misionero de Jesucristo, al llegar aquí a Tiro y Sidón. Y vemos que lo único que encontramos de este viaje es esta mujer. Vemos que después de esto regresaron. Entonces, básicamente, el propósito del viaje fue hacer esto. Pero la clave de entender este pasaje, porque cuando uno lee, se fija que el Señor Jesucristo le llama a esta mujer una perra. Y eso es fuerte, ya sabemos eso. ¿Cómo se sentiría usted si alguien le diría tal cosa? Pero vemos que al final de todo, cuando ella llegó al Señor, él dijo a sus discípulos, el versículo 28, oh mujer, grande es tu fe. Y lo que tenemos que siempre recordar de esta historia, de lo que estamos estudiando aquí, que esto es un ejemplo de gran fe por parte de ella. Y cuando yo leo esto, para mí, yo veo que hay tantas cosas, tantos obstáculos, tantas cosas que estaban en la vida de ella que podían obstaculizar este evento, esta fe. Y a pesar de eso, la fe fue victoriosa en la vida de ella. Ella pudo sobrepasar esos obstáculos para llegar a tener lo que su corazón anhelaba. Y quiero tomar en esta noche un poco de tiempo para pensar cuáles eran los obstáculos que ella tenía en su vida, cosas que para muchos de nosotros nos hubiéramos dado por rendidos. Hubiéramos dicho, ya tengo este problema en mi propia vida y con eso ya no hay esperanza y mejor me doy por rendido. Pero ella no. Y que espero que al estudiar esto nos puede reforzar a nosotros a también ser fieles como ella fue. Porque a veces siempre estamos pensando que lo que está en mi vida es lo peor. Nadie ha sufrido como yo estoy sufriendo. Yo soy el que más desdichada, la persona más desdichada que hay, porque solamente a mí me ha pasado esta cosa. Y bien sabemos que eso no es cierto. Bien sabemos que muchas veces, si somos honestos, hemos sido bendecidos. Tenemos una vida mejor que nuestros padres, si somos honestos. Dios nos ha dado cosas que muchos otros no han tenido. Hay lugares en este mundo que es mucho más difícil que aquí en Guatemala, a pesar de todas las cosas que nos estamos quejando, a pesar del crimen, a pesar de todos los secuestros, a pesar de todas esas cosas, déjame decirle, es mejor estar aquí que en Afganistán, le aseguro. Pero pensemos en lo que está pasando aquí con esta mujer. Y el obstáculo más obvio, la primera cosa que vemos cuando leemos esto, es su raza. Es el aspecto de que ella es gentil. Y la Biblia habla mucho de la diferencia entre los gentiles y los judíos. Y muchas veces no entendemos el concepto que tenía el judío con el gentil. Desde el momento que ellos fueron separados allá después de Egipto y recibieron la ley, y Moisés empezó a enseñarles que era un pueblo escogido, y aún antes de eso, aún con Abraham, con el pacto que Dios hizo con Abraham de que eran un pueblo escogido, todo eso ha causado a veces entre ellos una soberbia. Lo vimos durante este tiempo de Cristo, que había muchos de estos judíos que, aunque estaban conquistados por los romanos, era un país conquistado, todavía eran muy orgullosos. Todavía su actitud es: nosotros somos especiales. La soberbia era grande en su pensamiento. Y miraban a los gentiles con un desprecio que usted no se puede imaginar. Y eso no ha parado. Todavía sigue el día de hoy. Los judíos miran a los gentiles hasta el día de hoy con un desprecio que usted tal vez no sabe. Yo tenía un compañero hace muchos años en la universidad que él había sido criado en una ciudad de los Estados Unidos donde había muchos judíos. Y él estaba contando de que él consiguió, de jovencito, un trabajo en un supermercado. Y él, muchacho básicamente, estaba ayudando en ayudar con las mercancías, de moverlo, o sea, de atender, en empacar, para sacar la mercancía del carro y cosas así. Y él decía, teníamos muchos clientes judíos. Y yo siempre escuchaba que especialmente las ancianitas a veces me decían: oye, goy, goy. Yo no sabía qué significaba esa palabra goy, y después entendí que yidis significa perro, y ellos me estaban diciendo perro, yo sin saberlo, y porque ellos sabían que yo no era judío. Yo decía: ¿cómo es posible? Pero es que esa es la actitud de los judíos hasta el día de hoy hacia los gentiles. Y aún así tenemos que recordar que Dios hizo un pacto especial con los judíos, con los israelitas. Y vemos allá en Génesis esas cosas que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, esas promesas, con Moisés, y también después con David, Y todos esos pactos, esos compromisos, para los judíos son muy especial, pero esos pactos ahorita, en esta dispensación, ya no están en pie. Tenemos un nuevo pacto, dice la Biblia. Y el apóstol Pablo habló de que ya esos pactos no aplican en este tiempo, es la edad de la iglesia. Y en los gentiles tenemos la oportunidad de tener la salvación, y el judío también, si lo quiere, tiene que recibirlo igual como nosotros, que somos gentiles. Ahora, yo no conozco a ustedes, yo no sé si hay un judío aquí, no creo, pero si es que así, usted sabe de cierta forma lo que estoy hablando también. Es necesario que uno acepte a Cristo. El hecho de que es de una raza, una descendencia, no le da ese derecho. Pero cuando leemos aquí, vemos que el Señor hace énfasis en que esta mujer no es de la casa de Israel. Él dice, no le toca a ella lo que yo tengo en este momento. Y uno dice, que no entiendo eso. Bueno, ya, nosotros decimos teológicamente que era un problema dispensacional. O sea, no había llegado el momento todavía para los gentiles, y ella estaba anticipando en cierta forma. Pero aún así Dios tuvo misericordia de ella y sí sanó a su hijo. Y lo que estoy tratando de decir es que su fe sobrepasó ese obstáculo. Ahora, es interesante, yo empecé a investigar un poco. ¿Cuántas veces alabó el Señor Jesucristo una persona por su fe? Y sabe que no es muy común eso. No lo vas a encontrar mucho en el Nuevo Testamento. Aquí encontramos, en esta ocasión, en el versículo 28, el Señor dijo a esta mujer, oh mujer, grande es tu fe. Hay una otra ocasión cuando el Señor lo hizo también, y está en Mateo capítulo 8. Ahora, en esta ocasión, había otro hombre que también vino al Señor Jesucristo pidiendo que él haría una obra de sanidad. No estaba pidiendo para él mismo, igual como esta mujer no estaba pidiendo para ella misma. Estaba pidiendo para su siervo, y era un centurión romano. Y es interesante que este también es gentil. Interesante que las veces que el Señor alabó a alguien por su fe, eran gentiles, no judíos. Y vemos, no sé si ustedes se acuerdan, no tengo, bueno, vamos a leerlo toda la historia. Mateo 8, del 5 hasta el 10, nada más. 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, no sé si ustedes entienden, pero en cierta forma esto fue como una bofetada a los discípulos que estaban alrededor del Señor Jesús. Porque él está diciendo, este gentil tiene más fe que cualquier otra persona que yo he encontrado en Israel. Ahora, si alguien debería tener fe, son los judíos. Porque desde su niñez, ellos habían sido instruidos en el poder y la grandeza de Dios Jehová. Habían estudiado cómo sus antepasados habían gozado de grandes milagros, grandes batallas que el Señor intervino y ganó para ellos, cruzaron el Mar Rojo, hicieron esto y lo otro. ¿Cuántas cosas el poder de Dios en los antepasados, en la vida de la nación de Israel, que ellos conocían de eso? Y si alguien podía entender fe, debe ser los israelitas. Pero no lo entienden. ¿Quiénes son los que lo entienden? Estos gentiles. Gentiles que no tienen ninguna historia de las cosas de Dios. No solamente entonces es el aspecto de que ella es gentil, pero también es el aspecto de que ella fue criada en un hogar pagano y no tuvo ningún conocimiento de las cosas de Dios. Yo estaba en una conferencia en Estados Unidos el jueves y el viernes, y estábamos hablando de cómo el mundo está empezando a cambiar. Cómo, por ejemplo, en mi país, en los Estados Unidos, la gente por muchas generaciones tenían un conocimiento básico de Dios y de Jesucristo. Y uno tenía una base, cuando uno quería hablar de las cosas de Cristo, ya la gente tenía un concepto de quién es. Pero los países lejanos, como allá en Asia, como en Tailandia, y China, y lugares así, esos lugares que nadie había escuchado de quién era Cristo, ni sabían su nombre. Pensamos, esos son los lugares que es así. Pero no es cierto así ya. Y estaba hablando con una pareja ahí que están empezando una nueva iglesia ahí en la ciudad de Oklahoma City, y dijeron, tuvimos una señorita que llegó a nuestra iglesia, tenía 16 años, y ni sabía quién era Jesucristo. No sabía. No tenía ni idea qué había pasado, qué había muerto, nada. Oye, ¿será posible eso? Es lo que está pasando. Estamos llegando a una generación que tan poco conocen las cosas de Dios, que ya aún en un país que se llama, entre comillas, cristiano. Y no me sorprendería que eso llegue a ocurrir aún aquí en Guatemala eventualmente. Pero uno dice, ¿qué pasa con esa gente? Bueno, estamos hablando en esta conferencia. Tenemos que a veces cambiar nuestra forma de presentar el Evangelio. Tenemos que empezar desde lo más básico. No podemos tomar por hecho que ya saben ciertas cosas. Tenemos que empezar a explicarles la vida de Jesucristo, quién era y qué hizo y cómo murió. Esas cosas pensamos, es que la gente ya lo sabe. A veces no. Y en cierta forma así era esta mujer. Ella no conocía aún la historia de los judíos. Ella no conocía de Jehová. Todas esas cosas que el Señor ya tenía como base para hablar con los judíos, no lo tenía con esta mujer. A pesar de eso, ella tenía más fe de aquellos que sí conocían esas cosas. Y déjame decirle, a veces yo he visto eso. Yo he visto personas que no han conocido nada de las cosas de Dios. Pero cuando llegaron a entender quién es Jesucristo y aceptaron a Él, llegaron a ser los cristianos más fuertes, estando dispuestos a hacer cualquier cosa, y nos ponen a nosotros que a veces hemos pasado años en las cosas de conocimiento, las cosas de Dios, a vergüenza, porque ellos son los que demuestran verdadera fe y están sobrepasando obstáculos, cosas que para nosotros hubiéramos dado por vencidos. Igual no solamente esta mujer aquí, pero también allá en Mateo 8, donde leímos del centurión romano. Él también vino de la misma historia. Y cuando el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este. Y recuerden, Dios habló mucho a los discípulos acerca de la importancia de la fe. Él les regañó varias veces por su poca fe. Y les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podías hacer a este monte, muévete y se mueve. Y él les estaba todo el tiempo tratando de hacerles ver, ustedes ni tienen concepto de lo que es la fe. Sus ritos, sus costumbres, y aún si no nos cuidamos, el hecho que estamos aquí en la iglesia cada domingo, estamos cumpliendo con ciertas cosas que pensamos, y son buenas esas cosas, pero nos caemos en la trampa de olvidar que a base de todo esto es una fe en Cristo, de la cual hace todo posible. Nunca tenemos que olvidar eso. Eso es lo más importante. Y aquí, ella, a pesar de que era de una raza que era odiado por los judíos, y ellos pensaban, pues a ellos no les toca todavía. A pesar de que sus padres no le habían enseñado nada de estas cosas, ella todavía dijo, no importa, aunque no conozco. Ella sí, es obvio que conocía ciertas cosas, porque al principio ella dijo al Señor Jesucristo, hijo de David. Reconoció su descendencia, que había descendido de un, que era un rey. Pero también lo llamó Señor. Por eso para mí es muy importante. No solamente una vez, sino dos veces. Ahí en el texto que leímos, en Mateo 15. Dos veces ella dijo, Señor. La palabra Señor, a veces nosotros en el castellano nos hemos perdido un poco el concepto de eso, porque decimos señores, hablando de una cosa genérica, muy común. Pero la palabra Señor, en su traducción correcta, significa uno a quien se adora. Por eso no es correcto a veces decir a otra persona un señor. ¿Por qué? Porque no voy a adorar a ese hombre. Pero la idea aquí de señor es que él es él, y tiene una autoridad sobre otros. Y aún es interesante que allá en Mateo 8, el centurión siendo un soldado, siendo un militar, él entendía el concepto de autoridad. Y eso es lo que ella está reconociendo aquí. Para mí no hay duda que esta mujer conocía a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Reconoció su autoridad. Igual como el centurión. ¿Qué hizo él? Reconoció la autoridad de Jesucristo, que era una autoridad divina. Y por eso el Señor fue maravillado. ¿Por qué? Porque los judíos no habían hecho eso. Los judíos no habían llegado a entender que Jesucristo era divino, pero ellos sí. Pero no solamente este aspecto, pero hay otro aspecto de ella que era un obstáculo, y era su patria. O sea, uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre raza y patria? Bueno, hay bastante. Dice aquí que era mujer cananea. También encontramos en Marcos, dice que era mujer de Siria y Cilicia. Ahora, estos son pueblos, son en cierta forma patrias, países. A través de los siglos, a través de milenios aún, han seguido. Todavía existe hoy en día el país de Siria. Y es un país que es enemigo de Israel. Todavía se están peleando. Y no crea que solamente es ahora. Hace 2000 años se estaban peleando en esos tiempos también. Nunca se han llevado bien. ¿Cómo, qué tal de los cananeos? ¿Qué pasó? Cuando entraron el pueblo de Israel bajo Josué en la tierra de Canaán, ¿qué hicieron? Batalla. Tuvieron que pelear contra los cananeos. A la verdad, muchas veces no entendemos que esa palabra Canaán no es una palabra positiva. Hablamos de la tierra de Canaán. Bueno, sí, ese fue el lugar donde fueron los judíos, israelitas para conquistarla. Pero una vez que la conquistaron, cambiaron su nombre. Ya no era tierra de Canaán, era tierra de Israel. ¿Por qué? Los cananeos eran personas horribles. Eran unos paganos que odiaban las cosas de Dios. Por eso Dios demandaba la conquista de ellos. Era un castigo por su gran pecado. Yo conozco en otro país, un amigo muy bueno mío, cerca de la capital de ese país, tiene su iglesia bautista, y le pusieron nombre de Canaán, Iglesia Bautista Canaán. Y digo yo, hermanos, ustedes no entienden, eso no es una palabra buena para dar una iglesia. Porque tiene que ver con un pueblo que era muy odioso de las cosas de Dios. Y esta mujer era cananea. Y eso significa que, bueno, tenemos que ser honestos. Todos nosotros queremos ser patriotas, ¿no es cierto? Amamos nuestra tierra, nuestro país. Y cuando nuestro país tiene un éxito, estamos contentos. Si la selección gana un partido, todos estamos contentos. Si la selección pierde un partido, todos estamos tristes. No me diga que no, ya los conozco. Yo estaba en Honduras en octubre, en una conferencia muy parecida a la que estamos para pastores como esta que tenemos esta semana. Y al final de la conferencia, regresando, de la noche que regresamos, Honduras clasificó para el Mundial. Primera vez en 32 años. ¿Qué cree usted que pasó en el país esa noche cuando calificaron? Un alboroto que usted no se imagina en Tegucigalpa. Todos estaban gritando por las calles, tirando cohetes. Yo no dormí esa noche por el alboroto que hubo, el escándalo. ¿Por qué? Porque clasificaron y estaban todos en las calles, ¿con qué? Con banderas de Honduras. Orgullosos de su patria. Lo cual deben ser. Estoy de acuerdo con eso. Yo he vivido en muchos lugares. Nací en los Estados Unidos, pero a la edad de 4 años yo me fui para México y fui criado en México. Después de estudiar en los Estados Unidos, regresé a México como misionero por 5 años. Y después de estar en México, fui a Honduras por 17 años. Yo he vivido en muchos países, pero todavía mi ciudadanía es de Estados Unidos. déjame decirles, soy orgulloso de mi herencia, no puedo negarlo. ¿Cuántos de ustedes escogieron el país donde iban a nacer? Nadie escoge eso, ¿verdad? Es algo que Dios escoge para usted. Y no debemos tener vergüenza de ello, al contrario, debemos ser orgullosos de ello. Pero a veces esos países tienen cosas que a veces nos da vergüenza. Mi país hace cosas que me da vergüenza, debo decir la verdad. Los líderes a veces no son buenos líderes. Y a veces así parece también en su propio país. ¿Y qué tal de esta mujer? ¿Qué tipo de país vino ella? Ah, bueno, era un país que odiaba el pueblo de Dios. ¿Han pensado qué riesgo tomó ella para ir a Jesucristo y pedirle lo que estaba pidiendo? Por parte de sus ciudadanos. Porque tenemos que entender una cosa. Ahorita, hoy en día, cuando miramos allá en Palestina, en Israel, en toda esa región de Medio Oriente, ¿usted sabe que han estado en guerra por cuánto tiempo? Pues ya 80, 90 años, ¿no es cierto? Israel fue formado como nación en mayo de 1948 y inmediatamente fue atacado por los árabes. Y los palestinos y los israelitas no se llevan hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Ahí está la franja de Gaza, y siempre estamos escuchando de eso, y tanto conflicto. Este conflicto no es nada nuevo. En los tiempos de Cristo también existía, porque estos mismos eran los palestinos que estamos hablando hoy en día. Es la misma grupo de personas. Siria todavía ataca a Israel. Líbano es donde está Tiro hoy en día. Y el país de Líbano siempre está, ¿qué? En conflicto con Israel. Y a veces usted no entiende. ¿Qué pasa si un ciudadano de ese país se hace amistad con el del otro? ¿Qué hacen sus ciudadanos? ¿Lo matan? Yo estaba leyendo hace algunos años. Muchos no entienden que en la nación de Israel es una mezcla. Muchos no entienden que es, muchos dicen, bueno, aquí hay una área de palestinos y aquí de judíos. Sí, en cierta forma, pero también hay muchos lugares donde están un poco mezclados. Pero todavía dentro del grupo de judíos, a veces en medio de ellos, hay un pueblo palestino, de árabes. Y la nación es la nación de Israel. La idea inicialmente era que se iba a dividir la nación, iba a ser una parte de Palestina y parte de Israel. Y los palestinos dijeron, no queremos esto, queremos todo. Todo o nada. Bueno, les tocó nada, de cierta forma. Entonces Israel ha apoderado de todo. Es lo que ha pasado. Entonces, tenemos aquí la nación de Israel y medio de todos estos judíos hay un pueblo, una aldea palestina. En Israel hay cierta democracia. Cada quien puede elegir y ellos eligen su presidente municipal. Pues aquí tenemos este pueblo árabe con su presidente municipal árabe que él está ahí para el beneficio de sus ciudadanos, ¿no es cierto? Está buscando que haya agua, que haya alcantarillado, los servicios normales que un pueblo necesita. Y han habido ocasiones en que el presidente municipal dice, bueno, si voy a recibir los beneficios que mi pueblo necesita, tengo que cooperar con el gobierno israelí para que tengamos una carretera que entra al pueblo, algo así. Y cuando él ha hecho eso, ¿sabe qué pasa? Su misma gente lo mata. ¿Por qué? Cooperó con los judíos y aunque iba a sacar algo para nuestro beneficio, no lo queremos, preferimos matarlo que buscar que vaya a buscar ayuda con ellos. Ah, pero es el otro lado de la moneda. Los judíos también, había un primer ministro que hace como 8 o 9 años que fue asesinado de los israelíes. ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Isaac Rabin. Él fue asesinado. ¿Y quién lo asesinó? Otro judío. ¿Por qué lo asesinó? Porque estaba tratando de hacer paz con los palestinos. De los dos lados, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Y las pasiones y las emociones son fuertísimas. Y ese era así en este tiempo también. Entonces, imagínese el riesgo que esta mujer estaba tomando. ¿Qué estaba haciendo ella? Ella siendo cananea, siria, estaba yendo a Jesús, un judío, y pidiendo ayuda. Estaba arriesgando mucho, posiblemente peligrando su vida. Pero su fe era mayor que eso. su fe pudo sobrepasar ese obstáculo también. Y a pesar de la amenaza que ella tal vez sufrió a manos de sus ciudadanos, de sus compatriotas, ella estaba diciendo, no me importa, este hombre tiene lo que yo necesito. Ahora, seamos honestos, a pesar de lo que ocurre aquí en Guatemala, ¿cuántos de nosotros vamos a perder la vida por haber aceptado a Cristo? Yo no creo que eso va a ocurrir muy a menudo. Hay lugares tal vez donde sí es un poco difícil, pero aquí en esta ciudad no creo que hay tanto peligro. No es que van a venir, hay lugares del mundo donde sí es cierto. Hay lugares musulmanes que si usted acepta a Cristo, ellos tienen pena de muerte contra usted. ¿Tendría usted suficiente fe al ser fiel al Señor si eso ocurriría? No pensamos que lo tenemos tan difícil. A la verdad, esta mujer demostró gran fe, porque uno está con un grande. Pero hay otra cosa que ella tuvo que sobrepasar, otro obstáculo. Y vino de algo que uno ni pensaría que sería. Y si regresamos a nuestro texto de Mateo capítulo 15, vemos que ella ya ha venido varias veces y vemos que el Señor no la respondió. Pero en el versículo 23 dice, entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. El otro obstáculo fueron los discípulos de Cristo. ¿Estaban ellos contentos de que tenían una nueva seguidora a Jesucristo? No, al contrario. Señor, deshácete de ella, por favor. Sácala. Esto está malo. No perdemos esta mujer entre nosotros. Está trayendo demasiada atención. Yo me imagino estos discípulos, cómo se estaban sintiendo este día. Un poco nerviosos por el lugar donde estaban. Mira todos estos judíos a nuestro alrededor, nosotros aquí estamos solitos. No estaban muy contentos. Y el hecho de que esta mujer estaba dando voces, dice, la gente se está fijando en nosotros. Señor, por favor, haz algo, porque ya no aguantamos esto. ¿Sabe que a veces nosotros no entendemos que son los hermanos mismos que pueden hasta ser obstáculo para nuestra fe? A veces una iglesia tiene que pasar por tiempos difíciles. Y uno piensa, bueno, tiene una relación con cierta persona muy especial y descubre que esa relación no era como uno usted pensaba. Y a veces aún entre cristianos hay conflictos. Déjame decirle, va a ocurrir. Dentro de una iglesia, entre los miembros de la iglesia, a veces va a haber conflictos. Y a veces usted va a decir, si esto es así, yo ya no quiero nada que ver con ellos. Tenga cuidado. ¿Dónde está su fe? ¿En la gente o en Cristo? Ese es el problema. Si su fe está en la gente, si usted llega aquí a la iglesia solo porque le gusta el compañerismo, y el compañerismo en sí no es malo, es buena cosa, pero eso no debe ser la meta de estar aquí en la iglesia. Es un beneficio, pero no es la meta. La meta es practicar su fe y conocer las cosas del Señor y servir al Señor. No importa lo que hagan los demás. No importa si ellos están actuando de una forma indebida, como estos discípulos. Ellos estaban actuando de una forma diciendo, esta mujer no cumple con nuestra agenda. ¿Será que los discípulos tenían una agenda? ¿Un plan? Claro que sí. No sé si ustedes entienden, pero durante el ministerio de Jesucristo, los 12 que seguían a Él, ellos aceptaron a Él. Ellos sabían quién era Él. Pero no entendían los planes de Cristo. Ellos tenían sus propios planes. En la mente de ellos, Cristo había venido para restablecer el reino de David. O sea, Israel iba a ser un país otra vez, una nación. Iban a quitar el yugo de los romanos, iban a ser independientes y libres, iban a tener que preocuparse por la conquista, iban a ser una nación muy fuerte otra vez. Y Jesucristo iba a ser su rey. Y ellos, como eran los discípulos, iban a ser ¿qué? El círculo especial del rey, ¿no es cierto? Eran los que tenían los puestos especiales. No me diga que eso no ocurre aquí en este país, cuando hay una elección. Hay los seguidores del candidato, ¿y por qué le siguen? Aunque a veces gastan su propio dinero, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué están esperando? Puestos, ¿no es cierto? Si es que esa persona gana. Si su candidato gana, ellos esperan su recompensa. ¿Creen ustedes que estos discípulos estaban esperando una recompensa si Jesús iba a llegar a ser rey? Claro que sí. Pero había una cosa. En su mente, este reino era solamente para judíos, no para gentiles. Y ahora llegan a este lugar y están diciendo, ¿y por qué está viviendo Jesús aquí? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo? Esta gente no va a ser parte del reino. Esta mujer no va a ser parte del reino. No es judía. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo? Pues, señor, por favor, eran buenos políticos. Y como esta mujer no tenía voto, ¿por qué no les importaba la mujer? Porque no votaba en su mente. Pero, un momento, la aplicación a nosotros es cierto también. No me diga que no tenemos un concepto de cómo debe ser una persona en nuestra iglesia. Que nuestra iglesia tiene cierto tipo de personas. Y si llega alguien, bueno, él no cumple con la forma que somos nosotros. Esa persona es muy diferente. No creo que él va a caber aquí. No me diga que no piense eso a veces. Tengamos mucho cuidado, porque el Señor era presentado el Evangelio como algo universal. Es interesante, estábamos viendo un pasaje allá en la conferencia donde yo estaba hace unos días, y en Hechos, el capítulo 1, habla de la ascensión de Jesucristo. Y el versículo 11, nos cuenta, Hechos 1, 11, nos cuenta que los ángeles aparecieron a los discípulos después que Jesucristo había sido recibido al cielo. Y dice los ángeles que él iba a regresar. Vamos a leer aquí Hechos 1, 11. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ahora, para mí, el concepto de que Cristo va a regresar no es lo importante, no es lo que quiero sacar en este momento, sino que la frase, este mismo Jesús. ¿Por qué era necesario que los ángeles tenían que decir a estos discípulos que era el mismo Jesús? ¿Porque pensaban que iba a cambiar? ¿Porque ya había otro? ¿Por qué? Bueno, podemos aplicar esto, que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. La idea de este concepto es que Jesucristo es inmutable, o sea que no cambia. Pero hay otra aplicación de eso. No solamente que no va a cambiar a través del tiempo, porque piénsalo, él iba a ir al cielo, iba a estar a la diestra del Padre, ¿será que eso lo va a cambiar? Iba a ser diferente cuando regresaba. Es como ustedes saben, si ustedes tienen personas que ustedes han conocido, hasta familiares, que han ido a los Estados Unidos por un tiempo y regresan para visitar, ¿cómo regresan? Diferentes, no me diga que no. La cultura allá los ha cambiado. ¿Será que él estando allá en el cielo vaya a ser cambiado? Es decir, no se preocupe, hay otro aspecto. Este Jesús es el mismo en todo lugar. En el cielo, aquí en la tierra, en Guatemala, Estados Unidos, Honduras, Sudamérica, África, China, es el mismo Jesús en todo lugar. El Evangelio es universal. Es igual para esta mujer cananea que para los discípulos. Es una cosa universal. Precioso eso. Y por eso, a pesar de que los discípulos estaban, en cierta forma, insultando a ella, eso no fue algo para obstaculizarla. Pero, ¿qué pasa muchas veces en las iglesias? Hay un alboroto, hay un problema, y bueno, si así va a ser la iglesia, ya no regreso. ¿Por qué? Están mirando a los hombres y no están mirando a Cristo. Pero hay una cosa más. Un obstáculo que tal vez es el más grande de todos. Jesucristo mismo. Porque no me diga, y usted no ha leído este pasaje, he dicho, ¿pero qué hizo el Señor con esta mujer? La llamó una perra. Varias cosas en aspecto de esto. Versículo 23 dice que la primera cosa que hizo Jesucristo, en Mateo 15, 23, dice, Jesús no le respondió palabra. La ignoró. Ahora, sea honesto. Si usted quiere hablar con alguien y está tratando de agarrar su atención y esa persona le da la espalda y le ignora, ¿cómo se siente? Ah, bueno, si va a ser así, no quiero nada que ver con él. ¿No es cierto? No, si me va a ignorar, ni me va a responder, falta de respeto, mejor no tengo nada que ver con él tampoco. Esa es la reacción inicial que nosotros hacemos. Y es lo que el Señor hizo a ella. Dice que no le respondió palabra. ¿Ha sentido usted a veces que Cristo no le está contestando sus oraciones? Séame honesto. ¿No se siente a veces que Dios no le está escuchando? Y a veces no se resiente por eso. Tenga cuidado. Después, él no quiso hablar con ella directamente, sino que él dijo a los discípulos: vaya y dile, versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, a ti no te toca lo que yo tengo. Lo que yo tengo es para quienes, los judíos, no es para los gentiles. No te toca. Otra vez, ella no aceptó eso. Ella insistió. Vino y dijo, y mira lo que dice el versículo 25. Ella dijo, Señor, socórreme. Ahora, es difícil escuchar a alguien decir, socorro, y no poner atención, ¿no es cierto? Ahora, hay mucha gente que siempre están pidiendo ayuda, están mendigando, pero no están diciendo, socorro. No creo que están gritando socorro, ¿verdad? Eso requiere una reacción fuerte siempre. Aquí hay algo fuerte. Y cuando ella dijo esto, uno dijo, ah, bueno, esto ya, esto está serio. Y sí, era así, serio. Había una gran necesidad. Pero ¿cómo respondió el Señor? Versículo 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué está diciendo él? No está bien tomar el pan de los hijos, que son la nación de Israel, y darlo ¿a quién? A los gentiles, que son perros. Entonces, por eso decimos que él estaba refiriendo a ella como una perra. Y ya sabemos nosotros cómo hay mucha gente que mataría si alguien diría tal cosa a ellos, ¿no es cierto? Estarían ya tan enfadados, tan enojados, que ya no aguanto esto. Pero el problema que tenemos nosotros como cristianos cuando leemos este pasaje es, ¿cómo es posible que Cristo haría tal cosa? Sea honesto, usted piensa eso. Porque en su mente usted tiene un concepto de Jesucristo, ¿no es cierto? Que es amoroso, que él está preocupado, que él quiere ayudar, que él está dispuesto a hacer cualquier cosa. Ese concepto que tenemos de Jesucristo. Y aquí él no está cumpliendo con eso. Y muchas veces decimos, pues ¿será que tal vez se equivocaron aquí? Tal vez este pasaje no debe estar en la Biblia. O tal vez no lo escribieron bien. Y estamos tratando de pensar, aquí hay algo malo. El problema no es con Jesucristo. El problema es con nosotros. ¿Por qué? Por nuestro orgullo. Porque estamos diciendo, ¿cómo es posible que Cristo insulte? Si usted es insultado, es porque su orgullo le permite. Vamos a ser honestos. Tenemos que tener mucho cuidado. Aún el mundo quiere a veces engañarnos con los conceptos de cómo es Dios. Hoy en la mañana, durante la clase de escuela dominical, el hermano David estaba hablando de que hay muchos que piensan que cualquier camino a Dios es buen camino. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y como Él es amor, Él va a aceptar cualquier cosa. Eso no es cierto. El concepto que tenemos de Dios, que también no solamente es un Dios amoroso, pues también es un Dios justo. Es un Dios de absolutos. Es una cosa que a veces tenemos dificultad en entender. Una cosa absoluta es esto. Si la ley dice que cuando estás en la autopista, tú tienes que manejar a 80 kilómetros por hora, eso es la ley. Y si te pasas un solo kilómetro, sufres el castigo. No importa si eres el hijo del presidente, no importa si eres un ministro, no importa tu puesto, todos sufren iguales. Ahora, eso es algo absoluto. Pero no vivimos en un mundo absoluto. Porque sabemos que hay muchos que manejan más rápido que eso, que se salen con la suya, que tienen palanca, y siempre están buscando no sufrir el castigo. Y a veces nos sentimos, bueno, vivimos en un mundo que no hay absolutos. Tal vez, pero con Dios sí hay absolutos. Y tenemos que entender que para Dios pecado es pecado. Y aún un solo kilómetro arriba de la velocidad, Él va a castigar. O sea, una pequeña cosa que hacemos, Él está obligado, porque es un Dios justo. Por eso el Señor Jesucristo entró en el templo en dos ocasiones y tomó látigo, ¿para qué? Para castigar a los mercaderes, porque estaban haciendo algo. Él también es un Dios de justicia, de castigo, también es un Dios de amor. Pero la clave de entender todo esto, No es el hecho que el Señor le llamó a ella una perra, sino que ella estaba de acuerdo con él. Porque veamos, versículo 27. Cuando ella fue acusada, cuando el Señor le dijo a ella, es una perra, ¿qué dijo ella? Sí, Señor, estoy de acuerdo con lo que soy. Ah, esa es la dificultad. Hoy en la mañana hablamos de confesión. A veces la confesión es llegar a un punto de decir, sí, Señor, esto es lo que yo soy. Nuestro orgullo y nuestra soberbia no nos permite llegar a un punto de decir, esto es lo que yo soy. Un pecador, una persona que ha violado las leyes absolutas de Dios. Yo mismo puedo pensar que soy una persona buena, pero cuando yo me comparo con Dios, soy basura. Soy nada. Si yo empiezo a comparar con Dios, porque ¿qué hacemos? Nos comparamos con nosotros mismos. Nos comparamos con ese fulano que está allá en la calle. Bueno, yo soy mejor que él. Pero ponte al lado del Señor Jesucristo. Si te pones al lado de él, ¿cómo estás? Ah, bueno, eso ya. Por eso, en cierta forma, ella cuando estaba al lado del Señor Jesucristo, y le dijo, bueno, tú eres, no eres nada más que una perra. Y él dice, sí, Señor, soy una perra. Su fe permitió que ella podía ver a sí misma como de veras era. Muchas veces nosotros no podemos practicar una fe como esta porque no estamos dispuestos a admitir lo que somos. A llegar a un punto de decir, sí, yo no soy más que un pecador sucio, enternecido, tan, no merezco nada. Y cuando ella dijo eso, es cuando se dijo, ah, ahora ya veo tu fe. Sí, Señor, dice ella, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Estoy dispuesto a aceptar lo que Cristo dice de mí, lo que soy. Hoy en la mañana hablamos de la confesión. Y dije que arrepentimiento es ¿qué? Ver sus pecados como Dios lo ve. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nunca vemos los pecados como Dios lo ve. Lo miramos como nosotros queremos mirarlo y siempre estamos diciendo, bueno, no es tan malo. Pero si miramos como Dios lo ve, entonces él tiene todo el derecho de decir, somos perros. Porque dice el perro, ¿qué hace? Regresa a su vómito. Y está dando el concepto ahí, que es una cosa horrorosa, porque así es el pecado. No quiero terminar solamente con el aspecto negativo. Al final, el versículo 28, cuando ella demostró esta gran fe, ¿cuál fue su recompensa? Vayan conmigo al versículo 28. Yo lo voy a leer, a ver si lo estoy leyendo bien. Dice, versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, tu hija es sanada. ¿Dice así? No. ¿Qué dice? Hágase contigo como quieres. Un momento, piensa lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. El Dios del universo, el dueño de todo, el todopoderoso, Él está diciendo, lo que tú quieres, te voy a dar. Como un cheque en blanco, tú pones la cantidad que tú quieres, ya firmado. ¿O no? ¿No es cierto? ¿No es cierto lo que Él está diciendo aquí? Hágase contigo como quieres. Ahora, para muchos de nosotros, Dios no podía confiarnos en tal promesa. ¿Por qué? Aprovecharíamos de tal cosa para nuestros propios beneficios, ¿no es cierto? $1,000,000, ¿verdad? Pero él sabía que él podía confiar en ella. Una promesa que es una promesa de las más grandes que uno puede encontrar en la Biblia. Hágase contigo como tú quieras. Ah, el hombre siempre se está en sus fantasías pensando, ¿cómo sería tener como la lámpara de Aladino, verdad? Que sale el genio y ahí tiene sus tres deseos. No importa cuál sea el deseo, se va a cumplir, ¿verdad? No, 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 pero nuestro Dios no es Aladino, Él es mucho más grande que el genio de Aladino, ¿verdad? Y Él quiere hacer cosas aún más grandes que eso. Pero Él sabía que ella no iba a pedir para sí misma, iba a pedir para otro. Sus deseos eran de acuerdo con los deseos también de él. Esa fe Cuando uno de veras aprende, y recuerde que la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Lo que estábamos hablando aquí. Que usted está dispuesto a admitir lo que es, y aunque usted a veces piensa, Dios me está atacando, pero lo voy a aceptar, porque tengo fe que Él tiene mis mejores intereses en mente. Y lo acepto y digo, si el Señor me dice que yo soy un terrible esto y el otro, y sí, Señor. Y tú tienes razón y te pido que me perdones y me des lo que yo necesito. Y Dios muchas veces va a decir, hijo, no te voy a dar solamente lo que necesitas, te voy a dar más. Recuerde, hijo pródigo, hoy en la mañana. No solamente fue regresado a la casa de su padre, sino que también fue restablecido como hijo. No porque lo pidió, recibió mucho más de lo que esperaba. Y Dios quiere hacer eso con nosotros. Pero tenemos que primeramente ser fieles. Tenemos que expresar que tenemos una fe que Él puede hacerlo. Y aquí, esta mujer recibió el anhelo de su corazón. No algo para ella misma en lo personal, sino que su hija fue sanada esa misma hora. Sus deseos eran deseos correctos. Dios no da esta promesa a alguien que no tiene sus deseos de acuerdo con Él. Nuestros deseos tienen que estar de acuerdo con este libro. Y los deseos van a estar de acuerdo con este libro cuando estamos metidos en este libro. Cuando este libro es parte de nuestro corazón. Yo estoy trabajando ahorita en una tesis sobre un título que estoy por recibir y estoy hablando de la preservación de la Biblia. Estoy viendo el aspecto de la preservación de la Biblia no solamente en los manuscritos y en las copias y cosas que he hecho, pero también en el impacto de corazones. Que la preservación no solamente es en la existencia de una copia, sino que en el uso de la palabra de Dios. O sea, que esté escrito en los corazones. Y nunca debemos olvidar que este libro no tiene ningún impacto si está escondido, puesto en una gaveta, ahí a un lado, agarrando polvo. El único uso de este libro es que pasándolo de aquí, de este papel, a nuestros corazones. Y cuando eso ocurre, nuestros deseos estarán cambiados. Y cuando nuestros deseos están cambiados, Dios puede ahora confiar que si Él nos da una promesa como esta, vamos a cumplirla como Él quiere. Eso es lo que digo. Pero recuerde, la fe es usada para qué? Sobrepasar obstáculos. Yo no sé qué obstáculos usted tiene en su propia vida. Usted sabe. Tal vez usted está por rendirse. Dice, ya no aguanto. Déjame decirle, lo que usted ha pasado no es nada comparado con esta mujer. Y ella tuvo la victoria. Si ella tuvo la victoria, nosotros también podemos tener la victoria. Dios también puede llevar a cabo algo grande en nuestra vida. Pero a veces tenemos que estar dispuestos a dejar, aunque el mismo Señor, mismo Dios, nos corta un poquito, nos enseñe unas cosas que necesitamos enseñar. Y tenemos que llegar a un punto de decir, sí Señor, tienes razón. Y cuando eso ocurre, entonces se puede llevar a cabo las cosas que estamos viendo aquí. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra, por el precioso ejemplo de la mujer de Sirofenicia. No sabemos su nombre, la Biblia no nos dice cómo se llamaba ella. Un día yo quiero llegar allá al cielo y conocerla y preguntarla cuál es su nombre y ver cómo Dios hizo una gran obra en la vida de ella y cómo me impactó a mí. Espero que sea un impacto a cada uno de los hermanos aquí presentes también. Gracias Señor, porque has trabajado de esta forma. Toma este mensaje, Señor, y úsalo para tocar corazones, vidas. Tú conoces las necesidades. Tal vez hay un hermano o una hermana que está pasando por tiempos difíciles, que tiene ciertos obstáculos en su vida, cosas que ellos necesitan sobrepasar, y hasta tal vez la están mirando de una forma incorrecta. Y en esta noche el Espíritu Santo ha tocado su corazón, ha hablado a ellos, y ellos han reconocido que hay aspectos de ellos que tienen que admitir que no están correctos. Y aunque el Señor a veces regaña y nos toca de una forma fuerte, tenemos que llegar a un punto de decir sí Señor y aceptar y así ejercitar una fe que sobrepasa todo obstáculo. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Gracias. Don David, todo el tiempo.
El hermano Bruce mencionó el hecho de que las dos personas que mencionó, que a lo cual el Señor les alabó por su fe, eran gentiles. 6 veces en las Escrituras Él dijo a sus propios discípulos, hombres de poca fe. Y el versículo que vino a mi mente mientras él estaba enseñando es lo que cada uno de nosotros necesitamos, hermanos. A veces hay obstáculos, como hemos oído en esta noche, a nuestra fe. A veces pensamos que la situación que estamos traspasando es demasiado y que no podemos seguir. En Lucas 17:5 dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a poder, como el hermano mencionó también, de tener una fe de tal forma de que Dios sí puede confiarnos y puede decir: está bien, yo sé que tus deseos están alineados con mis propósitos y mis deseos. Entonces Él puede tener esa confianza en nosotros también. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano Bruce, por ese mensaje. Espero que el Señor haya obrado en cada corazón. Y si hay algo en su corazón, en su vida, de lo cual el Señor habló, espero que usted arregle eso con Él. Que en esta oración final que vamos a tener, que puedan entregar eso al Señor. Pueden decir: Señor, te deposito en tus manos y yo quiero ser una persona de fe, una persona de fe genuina. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración para despedirnos. Voy a pedir al hermano Fausto, por favor, a guiarnos en oración, y así quedamos despedidos.